Estamos ya en comunicación con el fiscal Rubén Moreno, que estuvo a cargo de la investigación sobre este sacerdote acusado de abuso de un menor en Itapúa. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a usted y a la audiencia.
Explícame, por favor, ¿por qué este sacerdote termina con una condena tan leve, esta multa de 5 millones de guaraníes, siendo tan grave la acusación? ¿A qué conclusión llegó el juzgado por esto este resultado?
Sí, justamente esa es la pregunta que también quiero trasladarle a los miembros del tribunal. Y mañana a las 2:30 se entrega la sentencia por escrito, en donde vamos a conocer el pensamiento, el criterio y ¿por qué llegaron a esa conclusión? Mañana vamos a saber eso.
A ver, recordame por favor el caso. ¿Qué elementos de prueba había en contra de este sacerdote? ¿Qué es lo que se exhibió en el juicio, Rubén?
Bueno, primero que nada tenemos el relato del chico, el relato del niño, en donde cuenta lo que había pasado en su relación con el sacerdote, su relación en el sentido de vecino del lugar, de haber concurrido a la parroquia y todas esas cosas, ¿verdad? Y que eso fue más allá, ¿verdad? Todo ese relato está en la carpeta de investigación fiscal.
¿Y cómo fue? Recordame el caso, este chico, ¿cuál era la vinculación que tenía con el sacerdote? ¿En qué momento queda bajo la responsabilidad del sacerdote y se produce el caso de abuso?
Bueno, el chico llegó a cumplir sus 13 años en mayo del 2015 y bueno, esa tendencia ya de varoncito, de querer independizarse, le volvió rebelde y no se entendía más con la madre. Entonces la madre no tuvo otra mejor opción que recurrir a alguien representativo de la sociedad, como el sacerdote, ¿verdad? O en ese, allá por el interior, se le tiene mucho respeto, mucha estima a un sacerdote o a un comisario o a un intendente o a un juez, ¿verdad? Que son las autoridades más resaltantes de la sociedad, ¿verdad? Y la señora eligió hablar con el sacerdote, ya que también estaba por el colegio, y orientarle un poquito por el buen camino, por el buen entendimiento, ya sea religioso, ya sea espiritual, ya sea su estudio, y como el niño fue abandonado por su padre a los 10 años, se quedó con la mamá sola. Y lógicamente que seguramente la mamá sentía esa necesidad de que su hijo tuviera una persona, digamos, reflejada las características de un padre, de un papá, ¿verdad? Entonces decidió a los sacerdotes. Y este con el gusto también aceptó orientarle al mitad. Y esa responsabilidad, digamos, le delegó al sacerdote para que le oriente, para que le ayude. Y por ahí andaba.
¿Y cuándo ocurrió el hecho?
Bueno, el hecho comenzó primeras manifestaciones cuando el niño tenía 13 años, cuenta el mismo, ¿verdad? Los primeros tocamientos, ¿verdad? Culminando ya, después de haber vivido 14 años, con más de eso, ¿verdad? Que no le aparece en las publicaciones.
Ya, el chico mismo le acusa directamente al sacerdote.
Sí, así mismo.
O sea, y aparte, digamos, se hizo, obviamente hay psicólogos que atendieron al chico, etcétera.
Claro, Claro, hay todo un filtro por la cual pasó lo manifestado por el chico, y el chico personalmente asistía a la a victimología de la fiscalía, donde se entrevistaba constantemente con la psicóloga, a quien le relataba los pormenores, la psicóloga hacía su estudio, también la gente de la Coeli, también una psicóloga de la hermana Mónica Lagorret, que es la enviada por Vicente Soria, que es el provincial acá de los Redentoristas en Asunción, ¿verdad? También se entrevistó con el chico, con el niño.
¿Vos pediste cuánto, qué pena pediste vos, Rubén?
5 años, porque por el marco penal del 135 nos da la época en que ocurrió el hecho.
Y hasta ahora no sabés, los jueces no explicaron cuando dieron su sentencia por qué esta decisión.
No, mañana vamos a saber. Por eso, con todo respeto y con toda prudencia, mañana, a partir de mañana podemos hablar sobre el pensamiento del tribunal.
Perfecto. Vamos a volver a hablar contigo mañana entonces, Rubén, a ver qué argumentos tienen que tuvieron los jueces, porque todos estamos realmente sorprendidos, ¿verdad? con esta sentencia tan exigua.
Lógico. Pero mañana a las 12:30 vamos a tener en papeles ya el pensamiento del tribunal. Entonces, pero yo estoy en limpio ahora en la unidad, pues justamente se nos crea un problema porque la Fiscalía General me había autorizado hasta el juicio oral estar en el tema. Y eso ya terminó. Ahora tendría que ya tomar el fiscal que me había reemplazado o que había quedado en mi unidad, fiscal número 1 de 9, mira, a tomar el paso y apelar eso.
Ya. Gracias, Rubén. Gracias. Mis respetos.
De nada. Hasta luego.
Fiscal Rubén Moreno, el caso de este sacerdote acusado de abusar de un menor. En Itapúa.
La mamá se reunió con el obispo de Encarnación, le entregó ya hoy la carta, finalmente. Tiene 2 hojas. Y importante leer un poco por lo que pasaba esta mujer. Uh-huh. Y de lo que se va a enterar el Papa cuando reciba la carta. Soy una madre soltera con 2 hijos a quienes busco educar y guiarles por el buen camino. Una mujer sufrida que busca salir adelante honradamente. La vida me ha dado muchos golpes, pero como mujer paraguaya he salido de todas. Pero el peor golpe he recibido hace más de 2 años. Desde aquel día mi familia no vive en paz. Nos robaron. Mi hijo acababa de cumplir 13 años, era el año 2015. Empecé a tener conflictos con mi pequeño porque empezaba a ser hombrecito y quería tener algunos lujos para salir. Yo no le podía dar, no me sobraba para darle sus gustos a mi hijo. No sabía qué hacer. Y la situación se volvió incontrolable para mí. La única esperanza que tenía en ese momento era la iglesia. Un día me animé y llegué junto al cura párroco Félix Miranda Gamarra de la iglesia San José Obrero del distrito de Delira, kilómetro 21, un pequeño pueblo ubicado al sureste de Paraguay, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. La atención que me dio el sacerdote era luz de esperanza que buscaba. Le tomé confianza y conté todos mis problemas, mis debilidades y la de mi hijo. Le pedí que me ayudara a llevarle por el buen camino a mi pequeño, que sea su orientador. Al día siguiente mi varoncito llegó del colegio y me dijo, «Mamá, estoy muy feliz. El padre Félix me compró una gaseosa en la Olimpiada y es muy amable conmigo». Pasaron los días y he notado un gran cambio en mi hijo. Dio resultado el apoyo de la iglesia y agradecí a mi Dios Todopoderoso y a la Virgen de Cacupé porque escucharon mi súplica. Jamás pensé que era el inicio de mis peores días como mamá. El cura en pocas semanas le compró celular, ropas nuevas, le llevaba en los mejores restaurantes, las mejores comidas y le regaló una guitarra. Yo entré en alerta. Las cosas ya no me gustaban porque no era eso lo que yo le había pedido al religioso. Empezamos a tener problemas con el sacerdote Félix Miranda porque yo ya no le daba permiso a mi hijo para ir a la casa parroquial. Como respuesta, Miranda manipuló a mi hijo y lo puso en mi contra. Le decía que su madre no quería que él progresara en la vida, que que no le iba a dar los lujos que él le daba. Le dijo que le llevaría a estudiar a Asunción en las mejores universidades. Cuando mi hijo iba a cumplir sus 14 años, en la casa parroquial había todo un preparativo, asado, bebidas, y todos sus amigos eran invitados. Todo lo preparó el cura. Mi hijo ya no salía de la casa parroquial y yo sentía que le estaba perdiendo a mi hijo y no sabía qué hacer. Desesperada, fui a pedir auxilio al obispo Francisco Javier Pistilli de la diócesis de Encarnación. Le pedí que me ayudara a recuperar a mi hijo y que se aleje del sacerdote Félix Miranda. Un día menos pensado, en el 2016, la conducta de mi hijo cambió y dejó de ir a la casa parroquial. Se encerraba en su pieza y no me hablaba. No sabía lo que le pasaba. En una oportunidad llegó del colegio muy nervioso, se sentó en la cama y se dispuso para irse nuevamente al colegio. Entonces le pregunté, ¿para qué iría otra vez? Porque acababa de llegar. Tengo que hablar con el obispo y está llegando en el colegio, dijo, y se fue. Día después me llamaron de la institución y me presenté sin tener la más mínima idea de lo que iba a pasar. Ese día me enteré que mi hijo confesó llorando y con mucha vergüenza ante la directora del colegio, la hermana Aurelín Morel, que fue abusado por el cura, y ella le pidió que le cuente al obispo y así lo hizo. También llegaron el sacerdote Nelson Acosta y la psicóloga hermana Mónica, a quienes también les confesó que fue abusado por el sacerdote en la casa parroquial. Mi hijo me confirmó frente a las autoridades que estaban en ese momento y consta en acta. Luego, Monseñor Pistilli me dijo que se iba a activar el protocolo de la iglesia para una investigación. Y así lo hicieron. Con mi hijo recibimos contención psicológica de la iglesia y luego del Ministerio Público. Esos días ya ni quiero recordar. Vivíamos un calvario, pasamos hambre con mis hijos porque ya no podía trabajar. La sociedad se me vino encima, pero yo solo quería recuperar a mi hijo. Mi pequeño sufría bullying en cualquier lugar donde iba, incluso en el colegio religioso donde estudiaba, y se vio obligado a abandonar. Incluso estábamos a pocas cuadras de la institución. Cuando la denuncia se elevó a juicio oral, seguía sola. Algunas pocas personas me daban su apoyo. Éramos los malos de la comunidad porque denuncié a un sacerdote. Yo no denuncié nada. Yo solo quería recuperar a mi hijo. La iglesia se encargó de todo. Y el pasado, y ahí ya le habla de la cuestión del juicio, ¿no? En los últimos párrafos. Uh-huh. Pero se despide diciendo, querido Papa Francisco, por tu autenticidad, por tu corazón de buen pastor que quiere unir y no dividir, le pido que me ayude y se haga justicia.
La carta de la madre al Papa Francisco.